Ponlo, ponlo.
Ya, ok. Tenemos.
Tenemos a Mario Marcel.
Tenemos a Mario Marcel y después vamos a conversar
después
más de la Constitución.
A las obsesiones de Consuelo Saavedra.
Sí, pero también podemos preguntarle al ministro de Hacienda, con quien tomamos contacto desde la ciudad de Londres, la fría ciudad de Londres, donde está participando en el Chile Day. Ministro, buenas tardes para usted. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Buenos días por acá todavía.
Ah, buenos días todavía. Ah, sí. Son las 11:13. Mi computador tiene la hora de Londres todavía. un gusto de saludarlo. Estábamos conversando, por supuesto, del acuerdo constitucional y quisiéramos saber algunos comentarios suyos al respecto a lo que se consiguió en el día de ayer acá en Santiago.
Sí, bueno, yo creo que primero es muy satisfactorio que se haya alcanzado este acuerdo. El tema constitucional indudablemente es algo que no solamente le importa a la ciudadanía y al sistema político, sino que también cierto, es un factor de certidumbre o incertidumbre, dependiendo de cuánto vayamos avanzando.
Claro.
Para los agentes económicos, entonces el tener un proceso ya definido con claridad hacia adelante nos parece que es algo que va a contribuir a reducir la incertidumbre para la economía chilena, en un proceso que ya ha comenzado. O sea, en Chile ya los indicadores de incertidumbre en el último par de meses han bajado bastante, todavía están bastante por encima de los niveles previos al estallido social, pero creo que vamos a ver ahora algún progreso adicional.
El lento crecimiento, ¿verdad?, de la inversión en Chile se atribuye entre otros factores a todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, y usted hacía referencia a ello post estallido social, y en ese sentido el acuerdo que se alcanza ayer, usted describe que otorga esta certidumbre que tanto se necesita. Ahora, ¿qué más tiene que hacer el gobierno para que repunte la inversión, que es uno de los grandes temas que preocupa en este minuto?
Sí, bueno, por supuesto la inversión es muy importante para el crecimiento de la economía, pero es importante en este punto reconocer que hemos tenido sorpresas positivas en el 2022. Para el 2022 se esperaba una caída de la inversión del orden del 3%, y en lugar de esa caída vamos a tener un crecimiento de 3% de la inversión este año. Quizás en cosas que son un poco distintas de las que habitualmente consideramos. Está creciendo la inversión en maquinaria y equipos, está creciendo la inversión en tecnología, en proyectos tecnológicos, mientras que la inversión en construcción, en vivienda en particular, ha caído.
Fuertemente.
Ahora, hacia adelante, creo que hay algunas cosas que comienzan a alinearse en favor de una inversión más dinámica. Por un lado, el gobierno ha anunciado una serie de medidas para impulsar la inversión, entre ellas una serie de medidas tributarias que están incorporándose al proyecto de reforma tributaria, con depreciación semi-instantánea de bienes de capital, con un fondo de créditos tributarios para proyectos con alto efecto multiplicador. Por otro lado, se están introduciendo una serie de reformas en materia de mercado de capitales que también deberían permitir mayor acceso al crédito, especialmente para pequeñas empresas. Y si al mismo tiempo vemos progreso adicional en reducción de la incertidumbre, creo que podemos ser un poco más optimistas respecto de la inversión en el 2023. Acá, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con inversionistas acá en Londres, en Chile Day, lo que uno ve es que mucha gente señala que Chile está, por así decirlo, de vuelta en los mercados, que está de vuelta en el radar de los inversionistas, no solo para inversiones de carácter financiero, sino que también para inversiones productivas. Así que ya desde la última visita a Estados Unidos, ahora en Londres estamos encontrando un interés renovado por invertir en Chile, y eso es algo positivo y que tenemos que, sobre lo cual tenemos que seguir trabajando.
Ministro, usted, en el fondo uno podría entender de sus palabras que con la reforma tributaria sería una reforma tributaria pro inversión, que aumentaría la inversión producto de la reforma tributaria. ¿Eso me parece entenderle?
O sea, a ver, una reforma tributaria, una reforma que aumenta los impuestos, siempre va a ser vista como un riesgo para la inversión. Pero el contenido de la reforma hace mucha diferencia en términos de cuánto afecta o contribuye a aumentar la inversión.
Pero, por ejemplo, entonces, la industria minera no vino lo mismo, por ejemplo.
Pero fíjese que ayer justamente tuvimos acá una reunión con una compañía minera que nos acaba de informar que en enero va a presentar un nuevo proyecto de inversión por 2.500 millones de dólares que no está en nuestros catastros de proyectos de inversión. Entonces, es cierto, por supuesto, aumenta la carga tributaria para la minería como producto del royalty, pero al mismo tiempo Chile sigue siendo un lugar atractivo para invertir en un mercado que está cada vez, el mercado del cobre, que está cada vez más dinámico. O sea, pensemos que tuvimos durante el último año y medio una desaceleración muy fuerte del crecimiento de China, y sin embargo el precio del cobre lo más que alcanzó a bajar fue el equivalente a $1 por libra, y ahora ya digamos en el último mes ya ha recuperado cerca de 25-30 centavos de dólar por libra. Entonces lo que eso nos está diciendo es que el cobre, dado el atractivo que tiene en un mundo que se está moviendo hacia una economía más verde, sí, hacia la electromovilidad, etcétera, el cobre, la inversión en cobre, aún con un royalty más alto, va a continuar siendo atractiva. Y acordémonos también que hemos ajustado la propuesta del royalty de manera de hacerla más favorable a las inversiones.
O sea, en el entendido que originalmente no lo era.
En el entendido de que hemos escuchado a las compañías, hemos escuchado a la industria, a los expertos, y siempre uno tiene un espacio para poder mejorar las cosas, ¿eh? Eso no tiene nada malo. Lo peor sería que uno por ser porfiado insista en algo cuando en realidad hay formas de poder mejorarlo.
Ministro Mario Marcel, una cosa es lo que uno planifica entre un experto y la experiencia anterior y todo, que es muy válido, y otra cosa es cuando uno expone o se expone, en este caso, a los inversionistas, y me refiero a las reuniones que usted ha tenido. ¿Qué es lo que le manifiestan los inversionistas de todo el mundo? ¿De qué le preguntan cuando se sientan, sirven el café y dicen, bueno, entremos en materia? ¿Qué es lo primero que usted nota que el inversionista extranjero está mirando de Chile para poder decidir venir? Por ejemplo, las reformas que han mencionado ustedes, por ejemplo, qué queda del desorden o el estallido social, por ejemplo, qué es lo que está pasando en nuestro barrio. Si la semana pasada tuvimos una condena a una expresidenta y la destitución de otro presidente, de dos de nuestros tres vecinos, todas esas cosas, ¿cuáles son las que usted, y a lo mejor hay otras, usted siente que al inversionista le importan y están fijándose en el momento de decidir de Chile como punto de inversión?
Bueno, pensemos que aquí, hay inversionistas de portafolio que tienen una visión que es un poco más de corto plazo, e inversionistas de inversión directa que tienen una perspectiva más larga. Claro. Entonces, por supuesto, siempre preocupa a la macro, preocupa entender cuánto ha avanzado Chile en términos de estabilizar su economía. Y en eso creo que hemos tenido avances bien importantes en el último tiempo. Llama la atención, por ejemplo, la magnitud del ajuste fiscal que hemos hecho en Chile, que es bien excepcional en este momento en el mundo.
Completamente.
Y por otro lado, por supuesto, interesa el avance que están teniendo las reformas de carácter económico. hay interés por saber qué es lo que pasa con el proceso constitucional, así que yo ya tuve la primera reunión en que pude explicar en qué consiste el acuerdo que se suscribió ayer. Claro, hay especialmente para los inversionistas de más largo plazo, inversionistas institucionales, fondos de pensiones internacionales, les interesa, ya tienen una perspectiva de más largo plazo, entonces les interesan más estos temas ligados al potencial de crecimiento de Chile. Por otro lado, hay interés o hay preguntas relacionadas con sectores específicos como son la minería, la energía, el desarrollo del hidrógeno verde. Y yo diría que una pregunta que es bien recurrente, que es muy interesante, es sobre qué se puede esperar del potencial de crecimiento de Chile a futuro, ¿eh? Después de ciertos varios años en los cuales hemos tenido un estancamiento de la productividad y una caída, una desaceleración del crecimiento potencial esperado, ¿eh? Y en eso creo que tenemos cosas importantes que contar. O sea, hoy en día, ¿cierto?, en este proceso de cambio del mundo hacia una economía más verde, para muchos países involucra desafíos y costos muy importantes, pero en el caso de Chile involucra mucho más beneficios que costos. Entonces eso no es tan fácil de encontrar. O sea, un país que exporta materias primas que son demandadas para una economía verde, que al mismo tiempo está cambiando radicalmente su matriz energética y que está ganando en ventajas comparativas en temas en los cuales no lo habríamos pensado nunca en el pasado, creo que es una novedad bien importante para los inversionistas.
Sí, yo tenía esa pregunta anotada, de hecho, sobre el crecimiento tendencial, digamos, que está en 2 y algo, según el Banco Central, 2.1, creo, cuando años atrás, a comienzo de siglo, cuando usted estaba en la dirección de presupuesto, era como 5%. Quería preguntarle a propósito de la consolidación fiscal, ¿y qué va a pasar con las ayudas sociales, que de las cuales se había estado conversando a principios de mes? ¿Cuándo va a haber novedades al respecto?
Sí, bueno, las ayudas sociales que se articulen adicionalmente para el 2023 se van a financiar dentro del marco del presupuesto. Pensemos que este año, el 2022, en que se hizo un ajuste fiscal importante, igual logramos articular medidas que en su conjunto sumaron cerca de 3.000 millones de dólares de gasto de menor ingreso en el 2022. Uh-huh. Así que, esfuerzos similares van a ser posibles de materializar en el 2023 en la medida que vayan siendo necesarios. Y estamos trabajando para tener una propuesta que se pueda dar a conocer antes de fines de este año, que lo que requiera como legislación se pueda procesar durante enero, de tal manera de tener medidas que puedan empezar a operar ya con el comienzo del 2023.
¿Y se está pensando en algo que pase por el Parlamento? Yo me estaba imaginando más así como bonos, una cosa más a la antigua.
En general, lo que pasa es que nosotros hemos tenido una situación, bien excepcional durante la crisis del COVID-19, porque ahí hubo un acuerdo político y se aprobó una ley marco que permitió generar una serie de beneficios sin necesidad de ir específicamente al Congreso. Uh-huh. Pero eso ya terminó, ¿eh? Eso ya no está vigente y por lo tanto muchas de las cosas que uno las cuales uno puede pensar hoy día requieren legislación. Eso no tiene nada de malo, al contrario, ¿cierto? es pasar por el proceso democrático de aplicar políticas públicas, así que nosotros no lo vemos como una complicación particular, ¿eh?
Sí, además es difícil que se rechace algo que tenga que ver con apoyos a las familias, digamos. ¿Quién va a pagar el costo político rechazarlo? Por lo tanto, ahí la prudencia a la que es llamada la autoridad es muy importante, porque es un elástico complejo ese, cuando se legisla sobre materias como esta, en que es muy difícil que haya que se rechacen, y por lo tanto la prudencia es la obligación de la autoridad fiscal, digamos.
Sí, o sea, bueno, yo creo que crecientemente se valora que uno aplique medidas con responsabilidad. O sea, después de los excesos del 2021, tanto en términos de subsidios, ¿cierto?, a la población, como especialmente los retiros de fondos de pensiones, creo que después de eso las chilenas y chilenos hemos aprendido a valorar hacer las cosas con responsabilidad, que permitan que lo que se aprueba en beneficio de la ciudadanía no lo termine perjudicando después vía inflación.
Dios lo escuche, ministro, porque no lo escucharon cuando era presidente del Banco Central. Ministro...
O sea, más o menos, porque al final, ¿cierto?, el haber advertido de los riesgos que involucraban los retiros, al final terminó convenciendo a los parlamentarios, y por esa vía, ¿cierto?,
las
últimas propuestas de retiro se rechazaron.
Cuando quedó claro de que no eran solo advertencias, sino que era constatación de realidades, claro, en ese sentido. O sea, que había que hacer la pega, había que hacerla. Que en su minuto fue un poquito infructuosa, convengamos que así lo fue, buen ministro, ¿no?
Claro, es que bueno, a veces las cosas hay que... Bueno, a veces se da eso de ver para creer, y desgraciadamente en este caso tuvimos que pasar por ese proceso y pagar un costo, pero por otro lado, cierto, el beneficio de eso es darse cuenta de o valorar la responsabilidad en el manejo de las políticas públicas.
Ministro Mario Marcel, aprovechando que mencionó el Banco Central en su experiencia profesional pasada y todo lo que le generó, ¿no es cierto?, como manejo de la inflación, tema central en ese momento, ¿cómo está viendo usted que se comporta? Porque los últimos informes que tenemos del IPOM, por ejemplo, bueno, tanto en crecimiento como en inflación, se ve que es un animal chúcaro, difícil, complejo. Usted, que tiene harta experiencia en eso, ¿le llama la atención que se comporte como se está comportando, o es un comportamiento, a su juicio, normal para nuestro país y nuestra economía?
¿Que se comporte qué cosa? ¿La inflación, la actividad?
Sí, no, la inflación, porque de la actividad ya ha hablado usted. Prefiero hablar de la inflación, que está que está más fresca en la cabeza también para el Chile cotidiano, para la gente común y corriente en el día a día.
Y que está costando domarla.
Sí, por supuesto. Bueno, la inflación es un fenómeno que afecta a todo el mundo, ¿eh? Entonces tiene una conexión con las percepciones económicas que es muy fuerte. Es lejos la variable que más incide sobre las percepciones de la población sobre la economía. Y en eso creo que, independientemente de que mes a mes pueda haber algo de volatilidad, me parece que es claro que llegamos a un punto de inflexión en agosto pasado, y que vamos a tener durante los próximos meses caída en la inflación, y no solamente porque la política monetaria con ayuda de la política fiscal están teniendo efectos sobre la demanda interna, sobre el consumo, sino que también porque hay otras variables que inciden sobre los precios, que también están apuntando a la baja. Los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles han estado cayendo durante varios meses. Parte de eso fue contrarrestado por el aumento del dólar en Chile, pero cierto, en el último mes y medio el dólar ha caído 100 pesos acumulativamente. Entonces vamos a estar viendo durante los próximos meses ya no solo el efecto sobre la inflación de un consumo que se ha ido enfriando, sino que también el efecto de la caída del dólar y la caída de los precios internacionales de las materias primas. Entonces, así como en la etapa de aumento de la inflación se juntaron muchos factores de oferta, de demanda, para empujar la inflación al alza, vamos a tener varios factores operando para empujar la inflación a la baja durante los próximos meses, durante probablemente todo el año 2023.
¿Por qué nos equivocamos los que pensábamos que ese proceso iba a empezar a ocurrir a fines de octubre y que en noviembre ya íbamos a ver cambios?
O sea, la inflación alcanzó su pico en agosto.
No, de acuerdo, no, pero la reversión, pero uno pensaba que la caída iba a ser más fuerte, y de hecho el IPC de noviembre fue muy sorprendente. Todos nos imaginábamos que iba a estar en torno al 0,5 y estuvo en torno al 1, y todos pensábamos que esa tendencia, que se iba a notar más la caída a contar de octubre, noviembre. ¿Por qué se ha demorado en Chile? O sea, por todos digo yo,
claro. O sea, la inflación siempre da algunas sorpresas mes a mes. En el mes anterior,
la sorpresa fue positiva.
Una sorpresa a la baja, claro. Muy significativa, ¿eh? Entonces, uno tiene que ir un poco mirando más la tendencia. Y bueno, lo que eso demuestra es que hoy día estamos casi un punto porcentual por debajo del pic de inflación que se alcanzó en agosto, ¿eh? Entonces, bueno, eso ya nos indica en qué dirección se están moviendo las cosas.
Esperable avance y retroceso.
En términos de lo que ocurre en un mes determinado, bueno, todavía en el mes de noviembre, todavía tuvimos alza en los precios de la gasolina, tuvimos el alza en la parafina, que recordemos que excepto la política del gobierno de estabilizar el precio de la parafina durante todo el invierno terminó, y eso involucró un alza puntual, excepto entre octubre y noviembre. Tuvimos en las últimas semanas del mes algún impacto del paro de los camioneros sobre los precios de los alimentos, de la fruta y verduras frescas, por ejemplo. O sea, hay estos factores puntuales que a veces inciden sobre la inflación en un mes determinado, pero lo importante es la tendencia que se sigue, y como se sabe, y como tenemos, y como sabemos, en el caso del Banco Central, ellos trabajan con proyecciones de inflación a 2 años, entonces extraen lo que es más esencial de los últimos de cada inflación para incorporarlo a esa proyección.
Ministro Mario Marcel, le tenemos que agradecer que nos haya atendido desde Londres, esa fría capital. ¿Le tocó nieve? ¿Alcanzó a ver la nieve, ministro? ¿No?
Sí, pues. Alcancé a ver la nieve, sí. En Londres no es tan común
para
que
nada
nieve. Bueno, Consuelo debe saber mejor que
sí,
yo.
Sí, qué lindo debe estar.
Sí. Un contraste grande con el calor de Santiago.
Así es.
Por eso. Sí, pues, y además, se da cuenta, hicimos el cambio. Siempre usted, siempre la Consuelo lo entrevista desde Londres y usted en Chile, y ahora al revés. Así que son las ironías del destino.
Gracias, ministro. Que esté muy bien.
Buenos
ministro,
días.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Muy bien, que esté muy bien. Muy buenos días a todos.
Buenos días.
A todos.